Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy está con nosotros Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai Sordo, ¿qué tal?
Egunon, buenos días. Egunon.
Estaba recordando hace un instante, precisamente, lo que era, es una opinión personal, ¿no? Aquella victoria moral de hace 15 años, la victoria moral en las plazas, aunque luego me da la sensación de que ha habido una derrota práctica cuando uno mira las instituciones o mira, por ejemplo, algunos de los problemas que están todavía sobre la mesa, ¿no? Porque pues la vivienda era uno de los grandes problemas en aquel momento y ahora creo que incluso está agravada, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que la vivienda en España ha sido un problema desde hace bastantes años, ¿no? Hace 15 años lo más dramático fue lo que ocurrió con los desahucios. Había una burbuja inmobiliaria brutal que al venirse abajo pues provocó que un montón de familias dejaran de poder pagar las hipotecas o los alquileres y fueron echadas de su casa. Y ahora el problema tiene mucho que ver con la imposibilidad que tienen cientos de miles de personas en nuestro país de encontrar un techo digno, una vivienda digna, sobre todo la gente joven, pero no solo la gente joven, e incluso otras personas que aunque tengan un sitio en el que vivir, pues el pago de las hipotecas o los alquileres se les está estrangulando y tienen estas familias muchísimos problemas para llegar a fin de mes. Y yo creo que es el gran problema económico y social que tiene ahora mismo España y que más está fracturando la sociedad, ¿no? El acceso a la vivienda, sin ninguna duda.
Bueno, de hecho, no solamente ya, repito, es un problema aquí en Euskadi, es un problema global, sí, ¿no?, en todo el conjunto del Estado, y de hecho tienen movilizaciones previstas, ¿no?, precisamente.
Sí, va a haber diversas movilizaciones, tanto el último fin de semana de este mes de mayo como el primero de junio en veintitantas capitales. Y yo tengo la impresión de que este va a ser un movimiento increscendo en los próximos meses, porque es verdad que el tema se está agravando. No es un tema exclusivo de España, también hay que decirlo. Yo creo que en España está agravado por una política de vivienda errónea durante décadas, porque se ha incrementado la población de una forma muy importante, 3,5 millones más de personas en apenas 6 años, y porque los nuevos usos especulativos de las viviendas se están abriendo paso, ¿no? Compras de grandes tenedores, los usos turísticos de la vivienda en un país que mueve mucho turismo, están confluyendo muchos ríos que están haciendo una enorme riada de unos precios absolutamente prohibitivos, ¿no? E insisto, creo que es el gran problema que apela al conjunto de las administraciones públicas, fundamentalmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que se están poniendo muy de perfil en este momento, cuando no boicoteando algunas de las cosas que se podrían hacer, como topar los precios de las viviendas, de los alquileres en las zonas tensionadas, pero que más allá de los responsables, que son todas las administraciones, unas más que otras, es el gran problema y hay que exigir a los poderes públicos una actuación mucho más eficaz, mucho más contundente para, insisto, enfrentar el que yo creo que es el gran problema de millones de personas en nuestro país.
Sí, bueno, ha mencionado por lo menos una de las medidas, ¿no? Que es verdad que ya se está adoptando, por ejemplo, en aquellos que están declarando zonas tensionadas, que no es obligatorio declararlo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es topar los precios del alquiler. Pero, bueno, eso no estamos resolviendo el problema, no lo vamos a resolver. Habría que adoptar otras medidas,
claro,
¿no?
Claro, es que esa es una medida paliativa que yo creo que hay que tomarla en las zonas tensionadas, que además tiene efectos múltiples, es decir, también hay que tener en cuenta que estas medidas tienen más efectos de los que a veces se querría y que por sí sola no resuelve el problema. Esto es evidente, ¿no? Es condición quizás necesaria, pero no suficiente. Yo creo que España necesita movilizar del orden de 2 millones de viviendas a precio asequible en los próximos 10 años. Algunas a través de nuevas formas de construcción, creo que hay que construir, pero garantizando precios asequibles con distintas formas de promoción, con una implicación de los poderes públicos en esa construcción, y hay que movilizar vivienda vacía. Es verdad que no toda la vivienda vacía está donde la gente quiere vivir, pero hay del orden de 700.000 viviendas en municipios con más de 100.000 habitantes que hay que incentivar, que sean puestas en venta o en alquiler a precios también que puedan ser asequibles. Y esto se puede impulsar desde programas públicos o desde una fiscalidad que impida especular con el uso de vivienda vacía, ¿no? Y hay que hacer más cosas. Yo creo que hay que tomarse muy en serio el tratamiento fiscal a los grandes tenedores. Hay que tener una fiscalidad que haga que no sea rentable acaparar vivienda, y me da igual que esto lo llamen como lo quieran llamar, yo creo que hay que hacerlo. Hay que regular y en algunos casos yo diría que prohibir el uso turístico de la vivienda. No en todos, yo creo que no tiene ningún sentido que no haya un piso turístico o una casa rural en un pueblo, pero en las zonas tensionadas no se puede permitir algunas de las prácticas que estamos viviendo en algunos barrios, que expulsan a la gente del barrio porque inflacionan todo. Y hay que evitar, como digo, que entren fondos especulativos a comprar y acaparar vivienda o incluso grandes tenedores, sin que sean fondos especulativos, ¿no? Yo creo que no se puede normalizar que se puedan tener 4, 5, 6, 7, 10 casas si es una necesidad básica y hay que actuar. Yo creo que hay que hacer todo esto y algunas cosas más en plazos medios, cortos y largos. Y si no se hace todo, es muy difícil que realmente nos dotemos de ese parque de vivienda pública que haga el que yo creo que tiene que ser el gran objetivo del país, ¿no? Y es que nadie esté en la necesidad de gastar más del 30% de sus ingresos en acceder a una vivienda digna.
Pues eso parece que está lejos de la realidad, ¿eh?
Pero hay que empezar a hacerlo. Es decir, hay que ir tomando medidas. Yo creo que es muy importante que la calle presione en este momento. Yo creo que es muy importante identificar las responsabilidades de cada administración pública. Porque es muy fácil echarle la culpa al gobierno de España o al ayuntamiento de turno, o a... todos tienen su responsabilidad, pero la distribución competencial de este país es la que es. E insisto en esta idea de que las comunidades autónomas también en esto tienden a ponerse muy de perfil y creo que sin movilización social en la calle, sin problematizar políticamente la cuestión de la vivienda, es difícil generar a los partidos políticos incentivos para que de verdad actúen sobre esto, ¿no? Que es una cuestión además muy instalada, digamos, en la genética incluso de la ciudadanía, ¿no? El propietarismo sobre la vivienda está muy instalado. Hemos crecido prácticamente en la idea de que comprar una vivienda y tener una vivienda era una forma de garantizar un estatus de vida, una herencia, un sistema llegado el caso hasta de complemento de una jubilación si tenías algún problema. Es decir, esto está muy instalado porque son muchas décadas de ese tipo de actuaciones, ¿no? Y de alguna manera, sin cuestionar, por supuesto, la propiedad de la vivienda que tienen las familias, como digo, hay que buscar 2 millones de viviendas adicionales a precios asequibles o el problema va a ser gordo.
Bueno, pues sí, es un problema y eso también deja en evidencia otras carencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, que es que los salarios no llegan para pagar un alquiler o para comprar una vivienda. Claro, uno no puede ir con un salario como los que se están pagando en estos momentos a un banco porque no te van a hacer caso si no vas con una balista.
Bueno, es que no hay salario, no hay convenio colectivo que sea capaz de enfrentar un incremento de precios de la vivienda del 12% anual. Es decir, a veces se pone el foco en los salarios, hay un problema de bajos salarios, en muchos puestos de trabajo esto es así, tenemos un 30% de la población asalariada en España cuyo salario está poco por encima del salario mínimo interprofesional, entre el SMI y un poco más alto, y son salarios evidentemente muy bajos, ¿no? Pero es que incluso en los salarios medios altos no se puede hacer frente a este incremento de costes de la vivienda, ¿no? Es decir, yo creo que la disputa sobre los salarios tiene sus lógicas, pero los salarios no van a resolver este desastre de situación de la vivienda. Hay que tomar medidas expresas de vivienda. Y en materia de sueldos, pues hay que pelear por subidas que hagan frente a los incrementos de los costes de la vida, que no son solo la vivienda.
No, hay mucho más.
Es la vivienda, pero hay gente que puede tener incluso pagada la vivienda o tener una hipoteca ya contraída que puede hacer frente a esa hipoteca o a ese alquiler, pero está notando que otros costes, sobre todo con la sucesión de guerras y de inflación de carburantes, de combustibles fósiles y de ahí se contamina toda la economía, pues ve que tiene problemas para llegar a fin de mes, sobre todo las economías más modestas, ¿no? En un sueldo que está en el SMI o un poco por encima del SMI, pues el incremento de los precios de los alimentos puede ser de unos pocos céntimos o unos pocos euros, pero le acogota a fin de mes, porque con 1.300 euros pues se vive muy justito. Y en algunas partes de España directamente es absolutamente imposible vivir, como en algunas partes prácticamente en toda España, ¿no? Entonces esa es la situación, una buena situación del empleo, 22 millones y pico de personas trabajando, lo cual hace que la tasa de paro esté más baja, que haya más gente trabajando que nunca, que en muchos hogares estén entrando más de un salario, pero eso es compatible con que pues del orden de 10 millones y medio de salarios en España están estancados y ese estancamiento en un momento de incremento de precios pues hace que la gente las pase canutas.
Sí, es curioso, ¿no? Porque ahora que ha mencionado eso de la tasa de ocupación, es verdad que las macrocifras, pues a uno le dejan, dices, bueno, le sorprenden, ¿no? Dices, hombre, la economía parece que va bien. Ayer mismo observábamos aquí en Euskadi las tasas de paro. Y hace tiempo que hemos bajado de los 2 guarismos.
Sí, sí.
Estamos, bueno, rozando lo que antes se denominaba paro estructural. No sé si se podría denominar así, porque si está en el paro igual nos echa la bronca, ¿no? Pero Claro, resulta que eso luego no se traduce en la realidad, en el día a día de la gente.
Bueno, yo creo que a eso no hay que quitarle valor, ¿eh?
Porque no digo que no sea importante.
Sí,
no
es
digo,
parte de la trampa.
Peor estaríamos, que, hablando, claro, estaríamos hablando del 21 o 25% como estábamos hablando del 15M cuando empezó, ¿no?
Claro, y porque se ha conseguido esas tasas de empleo, que haya más gente trabajando que nunca, haciendo algunas políticas distintas a las que se hicieron otras veces, como ha sido reducir la temporalidad, subir el salario mínimo interprofesional, socializar los salarios con los ERTEs en la pandemia, recuperar la idea de política industrial con los fondos europeos para tratar de transformar el modelo productivo español. Es decir, estas cosas están dando resultado y es importante, como se suele decir, no tirar al niño con el agua sucia, que es lo que están buscando algunos con esta caotización de la situación de España, ¿no? Pero eso, que es así y que tienes que, hay que sacar también una lectura política de eso, es compatible con esta otra situación. De salarios que no llegan, de precios que no se pueden asumir, de una vivienda disparatada o con muchísimos empleos de muy baja calidad, muchísima precariedad, incluso aunque la contratación se haya estabilizado, porque la precariedad es más que temporalidad. La temporalidad era o es precariedad, pero hay puestos de trabajo que son precarios incluso aunque tengan contratos indefinidos porque se trabajan malas condiciones, en turnos abusivos, con más horas que un reloj a lo largo del día porque tienes turnos irregulares, porque sales y entras a trabajar, porque estás a tiempo parcial queriendo trabajar a jornada completa. Es decir, seguimos teniendo un modelo laboral mejorable y hay que pelear por eso, ¿no? Yo creo que es compatible decir las dos cosas, y es más, yo creo que es bueno decir las dos cosas para no confundir a la gente.
Bueno, pues sí, está bien esa realidad también, ¿no? Por cierto, que una gran parte de las plazas, de los puestos de trabajo ocupados, lo está ocupando ahora mismo la migración, ¿no? Y ahora tenemos también una cuestión en marcha, que es una regularización, que está pasando desapercibida, salvo por los gritos de algunos, pero que eso es absolutamente justo y natural.
Es justo y necesario, diría el otro.
Es justo y necesario.
Es justo, primero, porque estas personas están aquí, la gran mayoría están trabajando en una situación enorme de vulnerabilidad.
¿Pero a quién le puede beneficiar el que esta gente siga todavía en las sombras y siga de forma irregular?
A quien sabe que una persona vulnerable es una persona explotable, una persona violentable, una persona débil y sobre la que se puede abusar. Ni más ni menos.
O sea, eso se le puede criticar a los partidos, por ejemplo, como el PP o Vox, etcétera, que están enfrentándose, no se sabe por qué, contra una gente.
Sí,
que ya
yo
está
creo
aquí.
Que sí se sabe. Yo creo que la cuestión es que los flujos de migración, los cambios en la composición sociológica de las sociedades siempre provocan determinadas situaciones de incerteza entre la población autóctona, por decirlo de alguna manera. Y estas desconfianzas, convenientemente utilizadas, entre comillas esto de convenientemente utilizadas, suelen ser las gasolinas que utilizan la extrema derecha, las extremas derechas, para provocar adhesiones a sus posiciones xenófobas, ¿no? Y entonces, aquellos que saben que van a necesitar personas migrantes, que tienen en sus empresas, en sus casas o en sus campos trabajando a personas migrantes, tienen el santo cinismo de llegar a cuestionar precisamente los procesos de migración cuando algunos se están forrando a duros precisamente explotando a personas migrantes, ¿no? No todas las empresas funcionan así. Afortunadamente, la mayor parte de las empresas, yo me atrevería a decir, estaban a favor de este proceso de regularización porque quieren hacer las cosas bien, pero hay gente tan canalla y tan explotadora, y esto tiene expresiones políticas, que prefiere tener a estas personas en una situación de vulnerabilidad porque así no exigen derechos, porque así no exigen contratos, porque así no exigen convenios. Es así de crudo, pero así de cierto.
Sí, porque pero además es que uno no entiende porque qué ocurriría, por ejemplo, aquí en Euskadi estamos hablando de que la gran mayoría de los contratos que se están firmando los firman gente que viene de otros lugares. Es decir, que eso no lo ocuparía otras, no lo podrían ocupar otras personas porque no las hay.
Bueno, pero es que aquí se hace un discurso absolutamente de vuelo corto con estas cosas, ¿no? Es que Euskadi, España, Europa, desde primeros de los 90, finales de los 80, tenemos tasas de natalidad inferiores a las tasas necesarias para el reemplazo de población que nos permita mantener las poblaciones necesarias para funcionar. Dicho de otra manera, es que como no venga gente de otros lugares del mundo en los próximos 10, 15 años, nuestros países se paran.
Hombre,
se paran.
La cifra que le pongo es que 8 de cada 10 nuevos cotizantes en Euskadi en el último año son extranjeros, o de origen extranjero, quiero decir.
Y esto, en cierto modo, no ha hecho más que comenzar. Es decir, las generaciones más numerosas de los que estamos aquí, los baby boomers que llaman, se empiezan ahora a jubilar. En los próximos 10-15 años, dentro de esos boomers, estamos muchos. Hasta yo mismo, con esta apariencia juvenil. Yo, dentro de...
algunos estamos más en eso, claro, que otros, ¿eh?
Claro, todas estas generaciones que se jubilan, las generaciones más jóvenes que entran a llegar a la edad de trabajar, no son ni remotamente tan numerosas. Si se genera empleo, si hay actividad, es que hace falta, va a hacer falta gente, ¿no? Y por tanto, la cuestión no es si va a haber procesos de migración sí o no, sino la cuestión es cómo se van a dar esos procesos de migración, porque se van a tener que dar sí o sí. Insisto, es que si no se dan, Europa se para, por si alguien no ha caído todavía en la cuenta, ¿no? A partir de ahí, claro que hay que tener convenientemente organizados estos flujos de migración. ¿Para qué? Para evitar que estas personas, pues, sean explotadas, sean presas de las mafias, tengan que emigrar en situaciones que ponen en riesgo sus propias vidas, lleguen aquí y no tengan unos servicios públicos que les pueda orientar laboralmente, que les pueda mejorar sus cualificaciones si es necesario para poder acceder a los puestos de trabajo que efectivamente vayan a existir. El problema de la vivienda. Antes lo he dicho, es que parte del agravamiento del problema de la vivienda en España en los últimos años tiene que ver con que somos 3,5 millones más, que se dice rápido, que en el año 2018. Que esto es antes de ayer, y estamos llegando a 50 millones. Es que en algunas previsiones que se hacían, por ejemplo, sobre la sostenibilidad de las pensiones a primeros de siglo, se contaba que España ahora andaría en torno a los 40 millones de habitantes, y estamos llegando a los 50. Bueno, pues ante esta realidad hay que organizar convenientemente. La política sobre la migración es una política pública de primera necesidad. Pero dicho eso, la necesidad de que haya migración, el derecho de la gente también a poder escapar de realidades de pobreza, que esa es otra, ¿no? También lo que habría que tratar es de fortalecer o de colaborar en fortalecer estos países, porque mucha gente de la que escapa de otros países, pues lo hace por pura necesidad, por persecución política también, pero muchas veces por pura necesidad de vivir un poco mejor, ¿no?
Bueno, hemos hablado de algunos temas, yo creo que muy relevantes. Nos han quedado algunas cosas, ¿no? La jornada reducida, etcétera, y tal, y estas cosas que todavía se seguirán discutiendo, ¿no? ¿Cree que saldrá eso adelante?
La jornada.
Reducir la jornada, etcétera, porque hay algunas cuestiones que al gobierno se le va agotando el tiempo, sí. Y se le van agotando, por cierto, los colaboradores o los sostenedores.
Sí, y cuanto más se acerque la convocatoria electoral, más difícil, ¿no? Yo creo que hay que presionar en la negociación colectiva. Vamos a hacer en ese terreno en las próximas semanas alguna cosa, porque yo creo que la reducción de la jornada es una bandera que hay que mantener, buscar el momento en el que se pueda llevar a la ley y, mientras tanto, presionarla en los convenios colectivos.
Bueno, ¿y al norte qué tal? Es la nueva novela de Unai Sordo, que yo no sé de dónde saca tiempo para también dedicárselo a eso.
Bueno, es que llevaba 3 años hilando una serie de historias que tenía escritas, unos cuentos, unos relatos, y dándoles un formato de novela, y por fin la he podido publicar. Me la ha publicado Hoja de Lata y la presento el 11 de junio, si todo va bien, en Bilbao. Y bueno, todavía no tiene apenas promoción, pero la gente que la ha leído le está gustando.
Bueno, hablaremos de ahí entonces.
Vale.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por compartir este rato con nosotros.
Venga, es que ricasco.
Es que ricasco.